en Buenos Aires, el 6 de octubre de 1962, el profesor español don Salvador de Madariaga es entrevistado por Juan Carlos Corbeta y David Graiber para el archivo de la palabra de LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata.
Profesor Madariaga, ¿qué función debe cumplir un escritor?
Bueno, la primera función de un escritor es escribir, ¿no? Pero, como lo indicaba el otro día precisamente en el coloquio, eso es un poco lamentable, o mejor dicho, de lamentar, que en el caso del artista de la palabra se haya escogido para significar la profesión del escritor el momento menos interesante de la obra del escritor, que es el momento en que echa la mano de la pluma y se pone a escribir. Porque en el caso del pintor, del escultor, que cuando está luchando con la materia, está en funciones de creación, pero en el caso del escritor, cuando está en función de creación, no es cuando está escribiendo, es cuando está ensoñando y tratando de dominar la materia mental, que es una materia mental la que tiene que dominar para darle la forma plástica. Por consiguiente, ya la palabra en sí, escritor, es una palabra que no creo que cumpla bien su cometido. Pero, en fin, al cometido del escritor, puesto que así lo llamamos, tiene que ser como el de todo artista, el de hacer su obra creadora. Pero, como el escritor tiene como materia prima la palabra, y como la palabra se presta a tantas cosas, en el escritor sucede lo que no sucede, o rara vez, en los demás artistas, que es que la gama de sus actividades pasa desde un polo estético hasta un polo filosófico o un polo político, o polémico, o ético. Y entonces llega un momento en que casi se puede decir que cesa de ser un artista creador, o que su capacidad como artista creador pasa a un plano muy, muy ancillario, muy de segundo plano, para ir sirviendo fines que no son los fines de las bellas artes, que son fines sociológicos, fines políticos, fines polémicos. Y por eso se plantea más en el escritor que en los demás artistas el problema de si ha de estar comprometido socialmente, si el escritor puede encerrarse en su torre de marfil o permanecer separado de ella. Este problema lo he examinado ya varias veces y lo voy a examinar el martes que viene en el coloquio. Para mí la solución es muy clara. Mientras está en función artística, mientras está en el acto creador, el artista tiene que estar en su torre de marfil y completamente por encima de las cuestiones que lo rodean e indiferente a ellas. Pero si ha de crear en su torre de marfil, no debe vivir en su torre de marfil, sino que debe vivir en la plaza pública, estar abierto a todas las corrientes éticas, filosóficas, políticas, polémicas del día, tomar su posición, ser un ciudadano activo, quizá con más deberes que los demás todavía por su don de palabra, escrita o hablada, y participar en la vida sociológica de su país. Repito, sin embargo, que cuando de este plano de actividad va a pasar al plano estrictamente creador, entonces debe colocarse completamente por encima de la lucha política.
Pareciera ser que la cultura va perdiendo, en los países más evolucionados, sus rasgos así particulares, peculiares, para ir integrándose en una cultura universal, limando esas particularidades que las han mantenido durante tanto tiempo. Ahora, esto puede ser beneficioso en el sentido de que puede contribuir al entendimiento de los pueblos, o por el contrario, también podríamos pensar que es producto de una estandarización de la cultura. O sea, se tomaría en un mínimo común denominador. ¿Qué puede decirnos de eso?
Creo que es inevitable que haya de lo uno y de lo otro, pero yo no soy pesimista en cuanto al mantenimiento de las culturas locales o regionales, porque el espíritu humano no se deja dominar por el cosmopolitanismo. Tenemos que distinguir muy bien entre cosmopolitanismo y, bueno, una palabra que no me gusta mucho, que es internacionalismo, porque no me gusta el internacionalismo, porque en internacionalismo hay nacionalismo, y creo que el nacionalismo es una enfermedad del espíritu humano. Pero lo que quiero, lo que entiendo por en cosmopolitanismo como opuesto al internacionalismo, es que en el cosmopolitanismo seguiría a eso que aludía usted, a una especie de borrar las características nacionales de cada país, para que no quedase más que un tipo passepartout que no tenga ningún interés y que venga a ser como una especie de imagen borrada o de paleta de pintor donde se han mezclado todos los colores para hacer un gris que no tenga ningún sentido. En cambio, el internacionalismo sería una integración, como decía usted muy bien hace un rato, la integración de los colores nacionales, cada uno de los cuales permanecería perfectamente separado, sin embargo, con su vigor especial. Yo creo que es a lo segundo a lo que se va. Es decir, yo no veo fácilmente que, por ejemplo, la cultura argentina llegue un día a ser tan parecida a la cultura japonesa que no podamos distinguir entre las dos. Me parece que se integrarán, harán un conjunto armonioso, pero que seguirán cada una de ellas expresada con sus características nacionales muy acusadas.
Profesor Madariaga, una última pregunta. ¿Cómo ve usted la literatura argentina actual?
La literatura argentina actual tiene que responder naturalmente a la forma de la vida actual de la Argentina, ¿no? Es decir, está dirigida en parte por, como acabamos de indicarlo de una manera más general, está en parte inspirada en impulsos nacionales imborrables, que son del país y no de otro país, en parte integrada en una cultura hispanoamericana, en parte integrada en una cultura universal. Por ejemplo, para citar solo las personas o los autores que yo conozco bien, Güiraldes se ha integrado en la cultura universal, ha llegado a una apreciación de como escritor argentino en la cultura universal, precisamente por ser un escritor profundamente argentino. Mallea es otro tipo por el estilo, Mallea contemporáneo, cuyas novelas tienen el sentido muy argentino y sin embargo se incorpora en una novela universal. Para mí lo más interesante que tiene hoy la literatura argentina es Borges, porque Borges ha llegado al universal de una manera distinta que de los otros dos que citaba. Ha llegado al universal sin necesidad de crear expressis verbis, tipos argentinos. Ha creado formas universales que, sin embargo, son originales. Y me gustaría a este propósito indicar lo que yo considero que es lo original y que se aplica perfectamente bien a Jorge Luis Borges. Lo original es aquello que es a la vez nuevo y verdadero. Se decía una vez de no sé quién en Francia, lo que es nuevo no es verdadero y lo que es verdadero no es nuevo. Pues eso es lo que el escritor original tiene que evitar. Si es a la vez nuevo y verdadero, entonces produce la verdadera originalidad, la genuina originalidad. Y ese es el caso de Jorge Luis Borges, que para mí es hoy el escritor argentino más destacado.
Muy bien, por sus respuestas, muchas gracias.